where you been all my life.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es nuestro primer programa al aire, Ingenio al aire, siendo la 1:05 PM. Los saluda Estela Azureira. Esta tarde nos estamos en la mesa con Miguel Hasich y Eduardo Ismael. Hola Miguel, hola Eduardo.
¿Cómo estás, Estelita?
Buenos días, Estela, buenos días, radio oyentes.
El tema que se ha escogido para trabajar el día de hoy es un tema, les cuento, que me fascina. Cuando conversamos qué hacer, yo dije, en este tema me apunto. Y es que hoy día vamos a hablar de los residuos. De los residuos, del reciclaje, de lo que la universidad hace. Se van a sorprender cuando sepan todo lo que la universidad trabaja en investigación en el tema.
Ok, Estelita, mira, les cuento que yo soy el coordinador del Grupo Apoyo al Sector Rural y hace muchos años, creo que 8 o 10, vinimos con la idea de reciclar el papel y toda la basura en la Católica. Entonces, fue muy interesante la experiencia, colocamos los frascos, ¿cómo se llama?
Tachos,
contenedores de papel, vidrio y comida, ¿no? Y en esa época todavía no había una distinción. Y todo fue un lindo fracaso. Bueno, empiezo así porque es la verdad. Porque a la hora que nosotros los estudiantes y los profesores hacíamos una buena división de nuestro papel, el vidrio y el plástico, en la noche venían los recolectores, la compañía que recolectaba y todo lo metía en un solo contenedor y lo botaban. Y eso veían los alumnos, ¿no? Entonces ya tanto trabajo de estar separando la basura para que después venga la empresa y lo bote. Y fue así que se fue desvirtuando esa idea de reciclar, porque no teníamos esa idea, ¿no? De hacer todo ese cambio. Entonces, y ha pasado muchos años, creo que de 8 años, y hasta ahora cada vez que paso por un reciclador, por uno de esos, levanto para ver. Y no seguimos en el mismo problema. No vamos a encontrar, si es de papel, solamente vamos a encontrar papel. Mentira. Vas a encontrar una botella de plástico metida o un vaso, ¿no? Y hemos ido cambiando bastante, pero algo es algo, ¿no? Yo creo que ahora la universidad ya está, por lo menos tenemos conciencia de que hay que reciclar.
Bueno, en realidad, como tú dices, eso ha sido hace 8 años. Y es que en realidad el tema de los residuos, creo que nuestros oyentes estarán preguntándose a qué se están refiriendo como residuos. Tú te has referido al papel, pero en realidad los plásticos, en realidad todas las actividades humanas, las actividades productivas, comerciales, generan muchísimos elementos que nosotros decimos basura. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Y cuál es la mejor idea? Botarlo lo más lejos posible, desaparecerlo de nuestra vista. Y con el tiempo, las actividades al multiplicarse, pues se han ido generando más y más y más residuos, y hoy día es un enorme problema. Y creo que a raíz de que es un enorme problema, vienen pues la necesidad de buscar las soluciones, ayudar a buscar soluciones. Entonces, por eso te decía, yo creo que lo que tú has visto hace 8 años, y yo he visto un poco más, yo me siento un poco más viejita en el tema de los residuos, ya les voy a contar, amigos, es algo que está cambiando. Es algo que está cambiando, y en nuestra universidad, ahora que estuve investigando un poco para este programa, me ha dado mucho gusto conocer las investigaciones y las iniciativas.
Bien, Estela, yo puedo añadir algunos comentarios a lo que se ha dicho anteriormente. En primer lugar, el gran problema empieza cuando la gente se junta, se forman las ciudades, y entonces comienza a haber residuos muy cerca unos de otros, se van aglomerando, acumulando. Y una ciudad tan grande como el Perú, 10 millones de habitantes aproximadamente, pues genera una enorme generamos una enorme cantidad de residuos que no tenemos facilidad para colocarlo en algunos lugares adecuados. Yo me salgo un poquito del tema, pero para ilustrar el problema de fondo. He estado tratando temas del agua, y ahí veo también en los residuos líquidos la falta de conciencia de la población respecto al problema que originan esos residuos si no son adecuadamente tratados. Me he encontrado con que hay un gran problema mental, un problema cultural, un problema de entendimiento, Cada persona cree que el desagüe de su casa es un agujero negro donde puede arrojar lo que le dé la gana. Porque se va y me olvidé. No sabe que más abajo de él existe otra casa y fábricas y otras casas. Y como lo vemos como un agujero negro, no nos importa lo que pase. ¿Qué sucede luego? Esto llega a plantas de tratamiento y llega en tan mal estado que malogra las plantas de tratamiento. Y las plantas de tratamiento no tratan nada y acaban tirando esos residuos al mar o a los ríos. El problema es muy grande. Y lo que pasa con el agua pasa con los residuos sólidos también. En general creo que la gran mayoría de la población no es consciente de esto. Y lo podemos ver en todo tipo de zonas donde alguien coge la cáscara de plátano y la tira a la calle. Peor que la cáscara de plátano, coge el plástico, la botella y la arroja.
O las pilas, o las pilas.
Así es.
En las pilas, ¿no? En realidad ese es un enorme problema, una falta de conciencia, y es que a veces cuando hablamos de residuos pensamos que solo es el residuo de nuestra casa. Tú nos estás dando un buen ejemplo acerca del desagüe, pero también recordemos que en un país minero como el nuestro, la cantidad de problemas que se generan justamente por los relaves. O cuando uno va, por ejemplo, a Paracas y pasa por zonas donde el olor es insoportable. O sea, no hay actividad humana que no genere residuos. Tú sabes que en este trabajo estuve leyendo una frase que quiero compartirla porque creo que nos podría de repente ayudar a una reflexión de Martín Luengo. Él es un profesor de ciencia de los materiales en Madrid y que dijo una frase como esta: de la cuna a la cuna. ¿Qué es esto? Que hablaba sobre la necesidad de que todo proceso industrial debe dar salida a los desechos que produce. Eso creo que es a nivel de industrias lo que tenemos que tener presente. Y te digo a nivel de industria, pues nosotros somos ingenieros, somos responsables de esos procesos. Pero también hay que trabajar en las escuelas, porque como tú dices, la casa es un agujero negro. Si el niño ve que la mamá tira el aceite de cocina o lo que fuera al desagüe, pues ¿qué va a hacer? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, también en la escuela, también en la casa, es decir, tiene que ser un esfuerzo de todos.
Si me permites un momento, quiero abundar. Creo que hay un cambio generacional interesante. En los colegios sí se está enseñando esto más, pero hay un corte, hay gente que no vio esto en sus colegios y ya es muy difícil de cambiar, ¿no? Yo confío, creo que hay que ser positivo, creo que desde el punto de vista cultural, educativo, podemos ir cambiando la situación, sobre todo con los jóvenes, y los ingenieros debemos ayudar también con nuestras soluciones técnicas, pero los dos elementos deben juntarse.
Eduardo, te voy a hacer una pregunta. Tú que has sido el presidente del directorio de Sedapal, ¿no? El agua viene sucia, pero también con los sólidos, ¿no? Correcto. ¿Qué hacen con los sólidos?
Se juntan y se llevan a un depósito.
¿Y se queman? Generan,
los rellenos sanitarios se llevan. Algunos casos se queman, otros casos se entierran.
Y otros casos se botan, se siguen al botando al río.
Sí. Ah, mira, ¿ves? O sea que el mar está contaminado por nosotros mismos.
Claro, claro que sí. Ahora, hay un gran avance que es la planta de Taboada y ahora próximamente la planta de La Chira, donde ya todo el agua enviada al ambiente en Lima va a estar algo tratado. No al máximo, no a lo mejor, pero algo tratado. Ya no va a ocurrir que vamos a tirar simplemente los desechos como se ha estado haciendo. Hoy en día casi el 74% de las aguas residuales son tratadas antes de ser devueltas al medio ambiente.
Yo me acuerdo que en Inglaterra la gente vuelve a tomar el agua 7 veces su propia agua. O sea, lo reciclan otra vez. Vuelve a tomarla otra vez.
En Singapur es peor.
Sí. ¿En dónde?
En Singapur, porque no tienen fuentes de agua. Compran agua de Malasia, reciclan su agua utilizada y no les queda otra.
Lo que pasa es que, como decían, ¿no?, nuestro país es tan rico en todo, hasta en agua, que la verdad nunca nos hemos puesto a pensar que no vamos a tener agua o que no vamos a tener un aire limpio, porque eso en nuestra cabeza no ha pasado. Sin embargo, poco a poco, creo que desde la escuela, desde la casa, desde la universidad, se puede hacer. ¿Saben qué pasa en la PUC? ¿Han visto nuestros tachos? Ahora, en breve, luego de un pequeño corte, porque así nos indica la producción, si no me va a matar, vamos a conversar lo que hacemos en la...
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Esta es la hora en Zona PUC.
¡Son la una!
15 minutos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Es verdad.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Ok, volvemos con ustedes para los que recién se enganchan en nuestro programa. Buenas tardes, Ingenio al Aire, son la 1 y 17 minutos. Antes del corte estábamos conversando sobre los residuos y quedamos en que íbamos a conversar sobre lo que se hace en la PUC. Bueno, todos los que caminamos por el tontódromo y los demás espacios de la PUC podemos ver tachitos de colores. ¿Saben qué significa cada color? ¿Saben qué se va a colocar en cada tachito? Pues tenemos tachitos de color verde para el vidrio, blanco para las botellas de plástico, azul para depositar los restos de papel y cartón, y rojo para las pilas y gris para los residuos orgánicos como Tetra Pak, bolsas plásticas, latas, entre otros. Pero estos residuos en la PUC hoy tienen un valor social y ambiental. ¿Saben por qué? Porque fíjense, el blanco, donde se colocan las botellas de plástico, ayudan a programas de Aniquén. Y el azul, donde se coloca ese papel de que tú me hablabas y que sirve para apoyar a Fundades. Creo que ya esto empezó hace mucho tiempo con la ruta de las separatas de un proyecto DART del 2012, que hacía ver que a los estudiantes que tomar conciencia de que sus separatas, que los habían acompañado por todo el campus durante el semestre, deberían tener un mejor destino que ser una basura sin ningún uso. Creo que esto es un pequeño esfuerzo, pero también las cifras que hay de la cantidad de residuos que se generan en la universidad, te cuento que son espectaculares. Conversando un poco con Nicolás Laja, no me acuerdo bien cómo se pronuncia su apellido, se generan 464 toneladas de residuos que les llaman generales y algo así como 424 toneladas anuales de maleza. Es decir, en el campus es un gran generador de residuos. Algunos, como ya han visto, tienen algún destino, otros, bueno, pues todavía no los encuentran, ¿no? Pero sí hay un manejo responsable de
los... Estás hablando de la maleza.
Sí, maleza.
O sea, todo lo que es el pasto que cortan.
Todo lo que es el pasto. O sea, tenemos bastantes residuos. Okay.
¿Y qué hacemos con eso?
Ah, bueno, yo en este momento, conversando con él, no hacemos nada. Pero sí que podemos hacer. Yo te conté, Miguel, que
sí,
yo tengo
un proyecto. ¿Lo vendemos o nos pagan por llevarnos
el...? No, el problema es ese, que tienen que llevarlo a un relleno sanitario y eso cuesta, cuesta dinero, porque cuesta llevarlo, bueno, que se lo acepten. Hay todo un tema de costo, ¿no? Pero tampoco se pueden quedar acá en el campus.
Pero se puede convertir en humus, en compost.
Claro, el proyecto de convertirlo en humus es que hay una cantidad máxima que se puede convertir en humus. Claro. Porque el resto...
No con las lombrices. No.
Pero bueno, vamos a... Ahora dijimos que teníamos un invitado especial. Y es que esta tarde es la tarde de mecánica. Los que estamos acá tenemos nuestro corazoncito de mecánica. Todos somos mecánica. Así que vamos a conversar lo que se hace en mecánica. Yo había invitado al doctor Julio Acosta, que trabaja en un proyecto muy interesante relacionado con el uso de los residuos del plástico y también para la fabricación de muebles. Lamentablemente no nos puede acompañar porque en este momento debe estar yéndose al aeropuerto, se está yendo a Panamá. Sin embargo, el co-investigador es Walter Tupia, ingeniero Walter Tupia. Hola Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes,
buenas
gracias
tardes,
por venir.
Buenas tardes Estela, buenas tardes Eduardo, buenas tardes Miguel. Gracias por la presentación. Me has hecho sentir como las mises cuando la ganadora no puede ejercer el cargo. El segundo lugar puede, tiene que entrar a tallar.
Pero el primer lugar y el segundo lugar son muy importantes.
Okay. No, lo que se trata es que en el grupo en el, al que pertenezco, todos tenemos digamos una unión, una unidad en el trabajo y nos sentimos todos igualmente importantes. Es algo que Julio Acosta nos ha hecho, digamos, sentir.
Pero él va de viaje y tú no.
Por ahora.
No,
por
él
ahora.
Ha tenido que viajar, una cosa que ha decidido.
Es un sacrificio,
pero digamos que el grupo sigue trabajando, ¿no? El grupo al que pertenezco.
No te pude presentar, solo pude decir tu nombre, no dije que eras mecánica, pero quise presentarte y decir el nombre de tu grupo, pero ese nombre era Ingeniería de los Polímeros Material, me confundí. Así que, por favor, ¿cómo se llama ese grupo de investigación?
El grupo se llama Ingeniería de Polímeros y Materiales Compuestos. Y ha sido, digamos, fundado, por así llamarlo, por el doctor Julio Acosta, de la de Sección Mecánica. Y ahora pertenecemos a ese grupo entre co-investigadores, tesistas, asistentes. Es un grupo bastante amplio, bastante grande, en el que todos trabajamos y siempre con la conciencia justamente relacionada con el tema que ahora estamos tocando. Y justo venía también a aportar algunas cosas, algunos números que son dramáticos, ya que estaban hablando de algunas cifras, pero de la a nivel de la PUC, creo. Claro. Yo tengo algunas a nivel nacional que son las que nos siguen motivando a trabajar en el tema, ¿no?
Julio me contó una anécdota, bueno, me enseñó de manera graciosa, me dijo, ¿ves esta botella? Ya, ahora esta botella es este mueble. Ese es el proyecto Cuchicuchi. Uy, no me acuerdo cómo se
cuchi,
dice.
Cuchi. Oye, me sonó Cuchicuchi.
¿Cómo es? A ver, cuéntame.
El origen del es cauchucuyo, la palabra, es un material compuesto de plástico reciclado y madera recuperada.
Es quechua, ¿no?
Es quechua, claro. Caucho, plástico y cuyu, madera, ¿no? Si no me equivoco, Miguel, sí, creo que es así. Más o menos. Aquí para que me corrijas. La idea era darle un uso, digamos, al plástico que ya ha sido, digamos, utilizado en algún producto. Y a eso le llamamos, pues, reciclar, ¿no? Volver a utilizar algo que ya tuvo un uso. Y en el caso de la madera es recuperada porque recogemos, pues, lo que viene a ser aserrín, viruta, que son residuos, pues, de la industria, ¿no? O sea, el enfoque está un poquito más en la industria, darle utilidad a aquello que la industria a veces desecha, ¿no? O el usuario, en el caso de los plásticos, va, digamos, no de baja, desechando, ¿no? En eso, por ejemplo, yo tenía unas cifras a nivel nacional, según más o menos hasta el año 2013 se manejaba la cifra de que al año los Perú genera más o menos unos 7 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales solo el 25% es reciclable. Potencialmente reciclable. Estamos hablando de plástico, de madera, papel, cartón, vidrio, metal también. Y entonces en ese aspecto no significa que eso realmente se recicle, sino que es potencialmente reciclable, significa que a veces no se hace y eso sigue generando, digamos, contaminación, ¿no? Y entonces ahora el interés, digamos, tanto de la universidad como de algunas empresas ya es el de poder utilizar estos materiales, particularmente en lo que estamos es plástico y madera, ¿no?
Sí, pero las empresas siempre quieren realizar actividades, como dicen, no son una beneficencia, siempre van a hacer cosas que les resulte rentable, ¿no es cierto, Miguel? Claro. Si no, todos nuestros proyectos, ¿sabes? Cuando vamos y dicen, ¿rentable? No funciona, espérese, regrese cuando sea rentable. ¿El proyecto que ustedes manejan, qué visos tienen ese rubro?
Hay varios proyectos. Inicialmente es el cauchucuyo, un material en que se ha probado. Es una mezcla
en castellano, para mis oídos.
O sea, ¿qué cosas son? ¿Tablas, madera?
Material compuesto de plástico, madera. O sea, lo que vendríamos a hacer.
¿Qué es un
aserrín? ¿Qué es esa madera?
Es material sólido. Lo convertimos en un material, en planchas, en placas, que, digamos, la combinación plástico-madera nos da las ventajas un poco de ambos materiales. O sea, el plástico por sí solo ya tiene aplicación, pero es muy flexible, ¿no? Y además estamos hablando de termoplásticos, es decir, aquellos que tienen potencial de reciclaje, porque acuérdense que hay polímeros que no son para nada reciclables y son contaminantes de nacimiento.
O
¿no?
sea, yo me imagino, mi botella de plástico, ¿qué hago? O sea, esa botella de plástico que me mostró Julio, o sea, finalmente va a estar un pedacito de esa botella en ese tablero.
Sí.
Todo, ¿no?
Claro. Entonces, lo que hacemos es darle a este material una aplicación porque no tiene tanta flexibilidad, justamente eso queremos, que no sea tan flexible, porque con la madera gana cierta rigidez, ¿no? Bueno, entonces,
Walter,
sí.
Para que te entienda el público, o sea, yo entiendo virutas, trozos de madera.
Exacto.
El plástico que lo cortan ustedes.
Picado o pulverizado,
sí. Y han desarrollado un mecanismo que permite que estén...
Exacto.
Lo calientan.
Lo que hacemos es justamente calentar. Estamos ahora apuntando a un sinterizado, que bueno, les voy a explicar qué es. Pero primero la idea es el polímero para transformarlo en algo que tenga una forma y una utilidad. Hay que calentarlo y llevarlo a su estado de fusión, ¿no? Y darle... Ahí aprovechamos para moldearlo.
¿Y con qué lo
calientan? Pero ahora lo que queremos es... Se calienta pues en hornos, ¿no? Ay, en estufas, ¿no?
O sea, y también estamos contaminando.
Es el mismo plástico.
Bueno, sí.
Claro, el aglomerante es
claro, el material, la matriz vendría a ser plástico y lo que vendría a ser el relleno es la madera, las partículas de madera, que lo que le van a dar es un poco más de rigidez.
Las partículas de madera no pueden ser polvo, deben ser viruta.
Viruta.
¿No? Deben tener esa forma alargada, esa
claro,
fibra que le dé...
Para que agarre, ¿no?
En algunos casos sí, pero también trabajamos con uno de los parámetros con los que se va jugando, es justamente probar con diferentes tamaños de partícula. Ahora, el directo es el que bota, digamos, la industria, ¿no? Trabajamos en partida con eso, pero si es necesario hay que, de repente, afinarlo un poco más.
¿Y el proyecto a qué nivel está? ¿Del proyecto de investigación?
Ya,
¿es
bueno,
un proyecto que ha visto a una aplicación? Porque he visto unos tableritos sí, por ahí, me ha dicho...
Yo he visto unos árabes de turbinas.
Eso es claro, de tesis, eso es una aplicación también, pero ahora en particular lo que es el caucho-cuyo, que es en lo que estamos metidos, es darle aplicación a este material que ya por las propiedades que tiene, se ha visto que tiene bastante potencial de uso, y lo que queremos ahora es apuntar a procesos, no inventar un proceso nuevo para este material que es nuevo, sino más bien aprovechar los procesos que ya se aplican, por ejemplo, para plásticos, y en este caso aprovecharlos para el material compuesto. O sea, entonces, lo que hacemos ahora, estamos en un proyecto que es para hacer... está con ese nombre, ¿no? Con un proyecto Fidecom, es elaboración de carpetas.
¿Y qué respuesta tienen de las industrias? Porque estos proyectos, hay industrias que se matriculan, o sea, que van en claro, junto con la universidad, de la mano con...
Claro, y para completar la pregunta es, ¿ya están viendo que lo que hacen ustedes es rentable? ¿Tiene un costo más barato que una alternativa regular?
Justamente el estudio lo que busca es que en energía, por ejemplo, que hay un calentamiento de por medio, no se tenga que recurrir a calentamientos, por ejemplo, como los que tendríamos con el plástico hasta dejarlo en un estado pues completamente fusión, fundido. ¿No? Podría ser el sinterizado, que era ese proceso que quería explicar un poco, que vendría a ser como ablandar un poco nada más el plástico, no fundirlo, fusionarlo.
No
totalmente, pero que ya de repente puede ganar ciertas características de coalescencia con la partícula de madera. Si nos están tijereteando por segunda vez,
nos están diciendo que nos tenemos que ir a la pausa. Amigos, en unos minutos regresamos conversando más sobre esto en Ingenio al Aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Ay, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Podrán desaparecer los venados, pero Zona PUC no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste. Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Regresamos con Ingenio al Aire. Son la 1:30, amigos que nos están siguiendo en este programa sobre los residuos. Estábamos conversando con el ingeniero Walter Tupia, de Ingeniería Mecánica, que nos está contando un poco cómo han encontrado una posibilidad de utilizar residuos de plástico, como las botellas, ¿no?, mezclados con aserrín, así es como entendimos, y convertirlos en algún elemento que pueda servir en la industria del mueble. Más o menos es así lo que nos has comentado,
sí,
¿verdad?
Sí, justamente estaba hablando del sinterizado, que es un proceso en el que no se necesita llegar al estado total de fusión de repente del plástico para que ya cumpla la función de conseguir cierta coalescencia, es el término, con las partículas de madera. Ahora, estamos usando polipropileno en el caso del plástico, y de madera capirona y pino, porque son las maderas en este caso que más están como utilizadas aquí en el país, ¿no? Particularmente me preguntaba si alguna empresa está interesada. Sí, este sí. Proyecto de las carpetas con el caucho-cuyu es el interés de la empresa de Redoy, que es Comodoy, que justamente tiene esa meta de poder sacar estas carpetas económicas, y que con caucho-cuyu se estaría haciendo prácticamente el asiento, el tablero, ¿no?, y el espaldar, ¿no?, y por medio de un proceso que es moldeo por compresión, que es un proceso típico de polímeros, pero se le está dando el uso con esta mezcla de plástico-madera. En proporción estamos ahorita en casi mitad-mitad, ¿no? Ventajas de esto es que en otras aplicaciones ya industriales, antes se usaba pues polímeros termofijos. Los termofijos o termoendurecibles no son reciclables, o sea, una vez que ya tomaron forma, ya formaron un producto, no se los puede reciclar, ya es basura.
Walter, ¿y esa, ¿no?, carpeta es más barata que una carpeta de madera?
Sí, definitivamente lo que se busca es economía en el uso de energía, economía también en el insumo, porque el material es reciclado, es material desechado. El mismo Redoy justamente tiene mucho desecho de pino, y por eso se está usando el pino ellos mismos para hacer, digamos, sostenibles
en ese aspecto. Salir de su problema.
Claro, ¿no?
Y el aspecto es agradable.
¿Que la superficie es así lisa? ¿Cómo sale?
Sí, lo que...
ahorita, con astillas en el asiento.
No hay astillas. No,
entonces, para sentarte tienes que preguntar. ¿Hecho de...?
Ah, claro, sí, lamentablemente, bueno, no traje una muestra, pero normalmente se notan un
ahí
poco...
Ahí te vamos a sentar ahí a ver si está de la calidad.
No, es ergonómico, esa es la ventaja, de que puedes darle la forma ergonómica, y es lo que le ha interesado también mucho por eso a la empresa, de que no es un tablón pues plano, ¿no?
Como vemos, ¿no? La empresa peruana también se está, digamos, en términos muy sencillos, matriculándose en estas iniciativas de investigación. Mira, Eduardo, tú que has trabajado en el CONCITEC, que has estado, digamos, a cargo de esta entidad tan importante para los investigadores, qué bueno, ¿no? Porque era muy difícil que la empresa se comprometa, que la empresa invierta, ¿no? Sí. Que en este sentido veo un cambio en la política, ¿no?
Sí, yo comparto la alegría de que en los últimos 3 años ha habido una inversión muy grande, jamás vista en el país, en temas de investigación y desarrollo. Mi preocupación nada más es qué pasará con el siguiente gobierno. Ojalá que sigan la misma línea.
Y mira que en este caso lo que tú dices es muy cierto, porque la Universidad Católica ha tenido muchos proyectos ganadores. Creo que ustedes me corregirán, pero si me equivoco, es la universidad que ha tenido el mayor número de proyectos ganadores en los concursos de investigación FinCIT, ¿no? Donde ha habido una importante suma de dinero para investigación, ¿no?
Correcto.
Todos, ¿no?, estamos trabajando en algún proyecto.
Y es algo que hay que destacar, y es invitar a otras universidades a hacer cosas parecidas. Una decisión que se tomó hace como 4 años fue ir a buscar a las empresas y ayudarles a presentar proyectos a FinCIT de esa época, al Innovate Perú, que lo manejaban dentro del programa en el cual la presidencia estaba en CONCITEC. Y gracias a eso hemos ayudado a más de 50 empresas a que ellas sean las que ganan los proyectos y van con nuestros profesores. Y luego, cuando han venido recursos para investigación de universidades, también hemos tenido una gran cantidad de profesores que han ganado proyectos, porque ellos en sus proyectos van con las empresas.
Claro, y ahí pues nos enriquecemos como profesores, aprendemos, comprometemos alumnos, porque nuestros grupos de investigación trabajan no solo con profesores, ¿no es cierto? Walter ha mencionado que hay varios, pero conozco del proyecto de Walter, y Julio y de otros, donde trabajamos con muchos alumnos en maestría, de pregrado y de maestría. Entonces es un enriquecimiento muy grande que al final debe traducirse en desarrollo, ¿verdad?
¿Te has enriquecido, Walter?
En conocimiento,
exacto, sí, bastante.
Nada más, Walter.
Bueno, eso toma tiempo, pero llega dentro de algunos años.
Ya llegará cuando estemos con las palitos blancos y digamos, permiso.
Creo sería interesante saber si cualquier persona puede enterarse de cómo van ustedes, acceder a información. ¿Tienen algo disponible?
Sí, lo que pasa es que el proyecto, particularmente el de las carpetas, está justamente culminando, y una de las de los últimos productos de este proyecto es un taller de difusión, ¿no?, que está por realizarse. También quería destacar algo de que los equipos que estamos usando para la investigación son desarrollados 100% en la PUC. O sea que estamos desarrollando tecnología PUC.
¿Como tesis?
Con tesis, con participación también de... Bueno, tenemos asistentes de proyecto que son egresados, los mismos tesistas, que estamos, digamos, con eso haciendo pues un equipamiento para futuras también investigaciones, ¿no?
¿Y cómo van a hacer la transferencia a la empresa? O sea, ¿cómo queda la universidad? Nosotros, ustedes van a seguir investigando en el tema... ¿Y la empresa se lleva la tecnología? ¿O
qué pasa después que termine el trabajo?
Con la empresa hay, digamos, un acuerdo. Bueno, a través del proyecto es que se ha adquirido cierto equipamiento también. Ese queda, digamos, en la universidad. Para seguir investigaciones. Y en lo que se refiere a lo que se está desarrollando, sí hay algunos que son equipos que la empresa pues va a llevarse, ¿no? O sea, son para la empresa, ¿no?, para que realice esto en producción de estas carpetas, ya digamos a nivel pues mayor escala, ¿no?
Creo que puedo añadir algo. Todos estos contratos han sido muy bien planeados desde FinCIT, desde Concitec, porque se ha visto la experiencia en otros países y se ha ido acumulando. Hemos ganado, nos hemos ahorrado pasos. Y todos los contratos obligan a tener criterios de qué se va a hacer, cómo va a ser la transferencia, cómo va a ser la propiedad intelectual. O sea, lo más seguro es que si hay alguna patente, la propiedad intelectual esté en los inventores, que hay alguien dueño de la patente que es el que negocia, comercializa y premia en función a contratos. Eso está bastante bien establecido. Lo que importa ahora es que tengan éxito. Creo que ya nos estamos acercando a un corte, pero antes de que esto suceda quisiera recordar que ya tenemos Ingenio al Aire en Facebook. O sea, el que quiera conocer lo que se ha conversado acá, lo que se ha comentado en distintas versiones, lo puede entrar o lo puede conseguir entrando al Facebook y a Ingenio al Aire.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que has mencionado, Eduardo, es importante, y es el tema de la propiedad intelectual. Creo que muchas veces los que hacemos investigación, uno de los mayores, de las mayores, digamos, situaciones de desconfianza es que todo nuestro trabajo al final no sea reconocido o no tenga no es malo pensar en un beneficio, una retribución, ¿no? Creo que en los proyectos FinCIT está muy bien establecido, como tú dices, el tema de la propiedad, y eso da gran confianza a los que hacemos investigación.
Algunos, ¿no? Porque a mí no le gusta el tema de la propiedad intelectual.
No, yo no estoy de acuerdo. Para mí toda la tecnología en un país pobre debe estar al alcance de todos, ¿no? O sea, esa es una idea que yo tengo, pero... Con una empresa no le puedo decir eso porque nunca va a aceptar no ganar, ¿no? Y dar.
Ahí me peleo con Miguel muchas veces.
¿Por qué?
Porque
estoy al medio, estoy asustado.
Para él hay que regalar, pero
regalar no.
Si no tienes la propiedad intelectual no puedes regalar nada. Si no tienes una propiedad no puedes regalar absolutamente nada. Por eso es bueno que se sepa quién inventó y lo tenga registrado.
Claro, porque mira lo que dice Eduardo, si no, cuando estudias tus turbinas, no diría, esta es la turbina Francis, esta es la turbina Michel Banks, y es un reconocimiento al que ha hecho la investigación, y eso siempre ha habido.
Voy a reconocer las turbinas, pero
la turbina de Miguel Hatzich, escucharíamos.
No, ¿verdad? No me importa.
Ah, no importa.
Claro, son ideologías que cada uno tiene, ¿no? O sea, para mí, si fuéramos un país grande, desarrollado, etcétera, pero somos pobres, ¿no? Y lo que está haciendo, por ejemplo, carpetas, esa cosa, ya debería soltarse para, ¿no? De repente con la misma empresa, felizmente es como hoy alguien sacarlo, porque podría suceder que esa empresa dice, no gano con esto, lo archiva y todo lo que has investigado se queda en la nada. O sea, si acomodó y no le gusta.
No, pero el taller de difusión para eso está. ¿Acaso
el taller de difusión es para que digas, yo he hecho esta investigación, miren lo que he hecho,
y ahí queda. No te dice copia lo que he hecho, ¿no? No se puede.
Antes todavía podemos conversar un poquito.
Sí, yo creo que hay que conversar un poco sobre eso para animar a nuestros
clientes,
¿no?
Aunque estamos en el tema del reciclaje, quiero resaltar siempre, todo esto funciona con personas, porque la gente se mete y se interesa en hacer algo, y sería bueno conocer un poco de Walter. ¿Quién es Walter? ¿Es solo una máquina que está trabajando en esto? ¿Por qué se ha metido en esto?
Reciclada.
Sería bueno que nos cuente un poco.
Claro, Walter, ¿de qué equipo eres? ¿Del Boy, de la Alianza? Si no, no te va a haber conflicto, ¿ah?
¿Por qué se metió en este tema?
Claro. ¿Qué te motivó?
La motivación ha sido justamente el poder, o sea, del reciclaje se ha hablado mucho, es un tema que para muchos inclusive está trillado, que es importante cuidar el medio ambiente, pero en algún momento he podido ver de manera más cercana, justamente por invitación también de Julio, que es posible hacer cosas de manera un poco más sistematizada, un poco más
concreta.
De aprovechamiento de estos materiales que de no hacerlo, pues realmente ahora sí la cosa sería pues bien crítica. Es un aprovechamiento a nivel ya el uso un poquito más organizado de estos residuos, este material reciclable para uso concreto en la industria, y que las mismas empresas empiecen a dar cuenta. Eso me interesó, que la empresa misma se dé cuenta de que lo que tiene como aparentemente algo que va a botar, pues le sirve de insumo, ¿no? Para de repente un producto, pero de otra línea, ¿no? Pero que puede ser de utilidad.
¿Y en esa otra línea, en qué han pensado después de hacer planchas? Porque ahora están haciendo planchas, ¿no?
Sí, estamos haciendo placas, planchas por el moldeo por compresión, pero gracias por preguntar, porque el siguiente paso, lo que estamos haciendo ahora es está en fase inicial, es ver este material cómo podría servir para productos rotomoldeados. ¿Qué son rotomoldeados? Piezas huecas, o sea que van a tener una forma, una pero fundición. De un espesor constante, ¿no? Pero estamos hablando siempre de plástico madera. La situación es distinta, porque lo que ahora es exitoso para las placas estas, no de repente va a ser igual para el rotomoldeo. Equipo que estamos desarrollando justamente para hacer.
Dame un ejemplo de rotomoldeo que sirva en ahorita, por ejemplo, casas, en la industria.
Los tanques, por ejemplo, grandes, estos de agua, se hacen por rotomoldeo. Entonces ahora nosotros podemos usar de repente material compuesto de plástico madera para hacer productos también con bidones, reservorios, ¿no? De alguna forma también dándole uso.
O sea, que aguantan el sol, que aguantan...
Claro, y con la ventaja de que siempre en este caso plástico madera, porque la madera normalmente madera sola se humedece, es susceptible a verse afectada por la humedad. Con la mezcla, digamos, es más resistente, ¿no?
¿Cuánto tiempo de vida le has dado a tu material?
Uf, no, o sea, todavía no lo hemos estimado, pero tiene, digamos, un uso y también la posibilidad de poderse volver a reciclar. O sea, ese es el potencial que nos agrada.
Y Walter, ¿tú eres ingeniero mecánico? ¿Has estudiado una maestría?
Ah, soy ingeniero mecánico. Sí, yo pensé que Estela me iba a presentar completo porque tiene todo. Bueno, pero me presento yo entonces.
Pues, estamos animando. Okay. Estamos entre amigos.
Bueno, yo soy profesor de la sección de ingeniería mecánica, soy profesor tiempo completo, ordinario, asociado. Tengo una maestría en diseño, en mecánica, ¿no? Diseño mecánico, convención en diseño mecánico. Y actualmente estoy en el doctorado de ingeniería. Justamente con uno de los temas que estoy desarrollando del material compuesto, este rotomoldeado, es el tema que estoy trabajando como tema de tesis doctoral, ¿no?
Muy bien, amigos. Vamos a hacer nuevamente un pequeño corte para luego conversar sobre un proyecto conjunto que está desarrollando ingenieros civiles y mecánicos en el tema de los residuos. Ok, en un reto más regresa Ingenio al Aire con ustedes.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Puc.
En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido! ¡Dios!
Let me show.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Chito. Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenidos para todos.
Ok. Buenas. Bueno, seguimos aquí en Ingenio al Aire. Los amigos que nos quieran seguir pueden buscarnos en Facebook. Bueno, estábamos hablando sobre proyectos y yo quería contarles de un proyecto conjunto que se está desarrollando en el departamento de ingeniería entre ingenieros civiles y mecánicos. Así que les contaré pues que este es un proyecto que nació justamente tratando de darle una salida al problema que tienen las azucareras y las etanoleras, las productoras de caña de azúcar, con sus hojitas. Y las hojas son un enorme problema en estas plantas donde hay una producción muy grande. Actualmente o las queman o las desaparecen llevándolas a algún sitio, y entonces se vio experiencias similares que se han hecho, y bueno, se está trabajando acá en un proyecto que consiste en sacar la energía a las hojas de caña, y siempre que se combustiona algo quedan cenizas. Entonces la novedad es que esas cenizas no sean otro problema. Actualmente estamos viendo con las profesoras de Ingeniería Civil, Claudia García y Laura Navarro, en utilizarlas como un aditivo del cemento. Es decir, imagínense su bolsa de cemento reemplazada en un porcentaje por cenizas de hojas de caña.
Cenicemento.
Más o menos. Claro.
Bueno, pero tú estás contando el proyecto, Estela, pero no has contado el fondo.
¿Y cuál es el fondo?
El fondo.
Las cenizas. Es
que tú desde hace mucho tiempo vienes trabajando el tema de uso de residuos. Has estado con el carbón primero, con la cascarilla de arroz, y ahora estás con este proyecto, ¿no? Entonces creo que sería bueno que ahora te entrevistemos nosotros y te preguntemos un poco, ¿no?, de qué cosas has hecho en el tema de reutilización o aprovechamiento de residuos en los últimos tiempos.
Bueno, mira, yo empecé de manera, como todos en la universidad, con una inquietud de ver qué podía hacer con la cascarilla de arroz, porque también generaba un enorme problema para las plantas de procesamiento, y ver la potencialidad de convertirla en energía. Se han hecho trabajos sobre gasificación de cascarilla para convertir justamente esto, pero me di cuenta en el momento que estaba haciendo que había, como dice Walter, de hacer algo más orgánico. Y entonces, durante varios años, con mi grupo de investigación, hemos trabajado en evaluar el potencial que tiene nuestro país.
Ahora, algo meritorio es que tú has hecho todo este trabajo como Miguel Hasich desde el grupo de apoyo al sector rural, prácticamente sin recursos. No, sí. Había FinCIT, no había Fidecom, Concitec tenía un presupuesto ridículo. No,
creo que lo que teníamos era, como Miguel, entusiasmo y un grupo de alumnos que nos creía.
Así que ahora es todo al revés.
No, ahora no. Ahora.
No, ni tanto. Ahora creo que estamos teniendo mucha más gente joven involucrada. Y me alegra ver gente como ustedes que ha estado trabajando proyectos concretos, claros, donde había una vocación por investigar, por descubrir, y que esto sirviera a los demás, ¿no? ¿Y cómo así te juntaste con Ingeniería Civil?
Pues mira, como sí, te decía, el asunto era que siempre se han hecho, digamos, proyectos puntuales, pero queríamos algo más orgánico. Y nos preguntamos, bueno, se hablan de residuos y en nuestro país, ¿qué residuos son susceptibles de ser aprovechados? Y la agroindustria es una gran fuente generadora de residuos. Entonces, durante años con el grupo que yo dirijo, hemos trabajado en evaluar el potencial, digamos, de residuos procedentes de la agroindustria. Y nos hemos dado cuenta que hay más de 10 millones de toneladas anuales de residuos susceptibles de ser aprovechados, convertidos en energía. Nació ahí la idea.
Que si comparamos...
Lo van a mezclarlo con cemento, esa es la idea.
Ahora te cuento. Entonces,
antes, para que el radio oyente tenga idea de cifras, Walter habló que en plásticos generábamos ¿cuántos millones de toneladas?
No, eran más o menos 7 millones de toneladas anuales en residuos sólidos, de los que el 25% claro, más o menos son reciclables.
Claro, o sea, y en esa cifra no está contemplado los residuos agroindustriales.
O sea, 1.5 millones de toneladas de plástico podríamos reutilizarlo. ¿Y tú nos hablas de cuánto?
10 millones de toneladas, algo así, para los que son, digamos, relacionados con temas energéticos, 3 millones de toneladas equivalentes de petróleo que pueden salir de esos residuos.
No, o sea, tengo la menor idea de
enorme,
qué es eso.
Una enorme cantidad.
Cuéntanos.
Una enorme huevo. Cantidad. Pero distribuida en tres productos fundamentales, que son a cascarilla de arroz, o residuos de la industria cañera, básicamente, y algo de acerrín. Entonces, ahí nació el proyecto Hojas de Caña. Con cifras en la mano y una investigación un poco sistematizada, nos fuimos a tocar las puertas a Caña Brava, a diferentes azucareras grandes. Dijimos, mire, ustedes son generadores de residuos, ustedes son responsables de una contaminación que queremos que nos apoyen para hacer la investigación. Nos dieron algunas facilidades.
¿Y eso ya con Concitec, Fincite, en la exacto, nueva etapa o todavía?
No, esto ya, el proyecto de Hojas de Caña es un proyecto de Fincite. Entonces,
pero antes la ceniza se usaba para mezclarlo con ACE y hacían el sapolio.
Claro, pero eso es de cascarilla de arroz. Yo te estoy hablando de hojas de caña.
Ah, ¿no es la misma? O sea, la ceniza de uno no es igual a la ceniza del otro.
No necesariamente. Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quemamos las hojas de caña, le sacamos energía.
Ah, ya, claro.
¿Correcto?
Cogeneración. Y
recogemos las cenizas, pero para eso tiene que haber el proceso ciertamente controlado. Nuestra meta es poder reemplazar una parte muy pequeña de la bolsa de cemento por estas cenizas.
¿Qué cosa es una parte muy pequeña?
Pues según la norma es no más del 30%.
Es bastante, ¿no?
Es claro, hasta el 30%. No lo sé cuánto llegamos.
Para mantener el color del cemento.
Para mantener las propiedades del cemento.
O sea, dejarías de necesitar cemento.
Una parte del cemento.
Reemplazándolo por esta ceniza. Tanto es, tal es la cantidad.
Y la industria cementera, lo que motivó a Laura y a Gladys a seguir, a unirse al proyecto, fue de que están conscientes, como ingenieros civiles, de que el cemento es la industria más contaminante. Por cada tonelada de cemento se genera casi otra tonelada de material contaminante.
Por lo que queman.
Por lo que queman y por todo el proceso, ¿no? Sí. Que necesitan para obtener el cemento. Entonces, lograr sustituir, aunque sea una parte pequeña, aunque sea un 10%, es significativo.
10% no es pequeño, 30% claro. Menos.
No sé qué salga todavía de la investigación. Estamos a la mitad de la investigación.
¿Piensas que va a salir eso? O sea,
bueno, no, aquí no puedo pensar. Aquí el Fincite ya no me da tiempo a pensar. Tengo que entregar resultados en agosto.
¿De
en agosto de este año.
¿Qué año?
Ah, sí, yeah. Estamos ya en la parte civil, ya estamos en la parte de evaluación.
¿Y hay ejemplos
civil
en otros países?
Sí. O sea, y él mencionó pues de la cascarilla de arroz, que tú solo piensas que puede servir para lavar las ollas y hacer bonito.
Es que mi no lava las ollas.
Por eso.
Lo que pasa es que yo hago ollas que se lavan solas.
Es que la cascarilla de arroz tiene bastante sílice. Y en otros países se está utilizando el sílice como material adicionado. Las hojas de caña no tienen tanto, pero tienen algo. Y la magia está en el proceso térmico.
Claro.
O sea, la magia está en nosotros, en el proceso térmico. Estamos con muchas expectativas del trabajo. La parte mecánica.
¿Has hecho algún intento, alguna prueba de laboratorio de eso?
Estamos haciendo la prueba de laboratorio. En estos días nuestras cenizas están en el laboratorio de ARPL siendo evaluadas para ver si cumplen normas, porque hay normas internacionales.
¿Podría ser que nosotros nos crememos y esas nuestras cenizas, en vez de tenerlas ahí en la sala,
si tiene sílice,
lo mezclemos y lo convertamos en cemento y sea parte de tu casa, ¿no?
No necesariamente.
Imagínate, tu abuelita es parte de un ladrillo.
En la China sería muy útil porque ahora están poniendo cementerios en el mar.
Sí, pues sí. No tienen el problema.
No tienen
¿no?
espacio para...
No lo sé, mire, la nota es que tenga la cantidad de sílice suficiente y que sea fase cristalina. O sea, tienen que cumplir unas condiciones. Y si tú me preguntas, en este momento están siendo evaluadas las cenizas. Entonces vamos a construir bloques para ver si funciona. Ya la cancha va a estar en el lado de los civiles. Yo ya generé las cenizas. He quemado, no te imaginas, 3.000 briquetas, 4.000 briquetas para producir un poquito de ceniza y se vaya al laboratorio. Veamos, ¿no? Si sale el proyecto, pues tendremos mucho más que comentar.
Interesante, ¿no? Tenemos dos casos hoy día. Uno, el del uso de plástico y uso de madera para volver a hacer muebles. Y acá de cenizas para incorporarlos al cemento y reducir la producción de cemento, ¿no? Creo que interesantes salidas que consigue la ciencia, la ingeniería. Y digo la ciencia y la ingeniería porque hoy día estamos ingenieros, pero los de ciencias también tienen grandes aportes. Y hoy día valdría la pena comentar el caso de Javier Nakamatsu, que participó en una feria de inventores en Ginebra, una reconocida feria de inventos, y ha obtenido un reconocimiento de medalla de oro por su trabajo con otro egresado de química, Bruno... No me puedo estar, no, ya me equivoco del nombre, con Bruno, estuvieron estudiando cómo recuperar el policarbonato. Y han desarrollado un método muy simple en el cual basta utilizar microondas y las sustancias que ellos han generado para recuperar el policarbonato. Me acuerdo, yo estuve en esa feria, que unos polacos que también presentaban otros inventos químicos se acercaron el último día con una medalla especial, porque le dijeron a Javier y Bruno: nosotros hemos trabajado este tema y no hemos tenido los resultados que ustedes han obtenido. Y ahí lo tiene ahora la universidad, del reconocimiento, nos dio a nosotros mucho gusto ver cómo nuestros científicos también están generando procedimientos, y de la mano con los ingenieros es que podemos llevar esto a la práctica.
Bueno, muy interesante. Amigos, no se olviden que estemos en Facebook en Ingenio al Aire.
No, nos despedimos.
Agradecemos a Walter.
Gracias,
gracias por la invitación. Gracias.
Pero hay algo más antes del cierre final.
Novedades.
El 23 de este mes tenemos el reencuentro, el almuerzo de egresados. Así que todos los egresados de la PUC, por favor, vayan, prepárense para reencontrarse con los amigos.
Y reciclarnos líquidamente.
Para bailar un poco.
Recordar los viejos tiempos.
Y
no reciclar a los profesores.
Y creo que vale la pena también resaltar que el día de ayer se ha inaugurado una cafetería especial 1 en el sótano del nuevo complejo de innovación académica, la Biblioteca de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, en la zona sur de la universidad. Les invito a visitar ese lugar, es una cafetería muy especial con una mesa muy larga y que promueve que gente se reúna a conversar temas de diseño, de ingeniería, y nazcan pues esas ideas simpáticas, interesantes, que luego generan cosas como las que hoy día nos han contado Walter y Estela.
¿Es un restaurante, una cafetería?
Es un espacio de encuentro que además tiene una cafetería.
Muy bien, amigos, no se olviden de sintonizarnos el próximo viernes a la misma hora. Ingenio al Aire.
Ahí nos vemos, nos estamos olvidando de saludar a todas nuestras mamitas por el Día de la Madre. Felicidades a todas y que Dios les dé muchos años más de vida.
Estás en Zona. Escucha algo a tu medida.